Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días a usted, que a esta hora ya nos está siguiendo a través de las plataformas de Martí Noticias y, por supuesto, a través de las frecuencias de Radio Martí. Iniciamos la revista informativa Martí Noticias AM. Es miércoles, Ecuador, de la semana laboral para muchos, 29 de julio de este año 2026. Como siempre, con informaciones y la participación de los expertos. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Ariane. Buenos días a nuestros oyentes y televidentes en este 29 de julio, Día Internacional del Tigre de Bengala y Día de la Lasaña. Como si fuera poco, todo preparado. Ariane González, Ricardo Espinosa, les invitamos a este recorrido informativo.
Así amanece Cuba.
Dos ciudadanas cubanas, Concepción Elisa Perdomo Domínguez y Marixa Espínola Piñero, aparecen en registros mercantiles de Chipre vinculadas a una red de compañías navieras que, según especialistas e investigaciones periodísticas, formó parte de la estructura corporativa utilizada por el régimen cubano para operar en el exterior y sortear restricciones financieras internacionales. Ambas residen actualmente en Estados Unidos. Perdomo Domínguez, quien tuvo la residencia permanente tras llegar al país en el año 2023 mediante reunificación familiar, figura en los Paradise Papers y en documentos corporativos chipriotas como directora de varias empresas navieras registradas en Nicosia. Además, compartía responsabilidades societarias con Héctor Orosa Bustil, exdirector de CIMEX y oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, relacionado con la expansión de mecanismos comerciales del Estado cubano. Pese a los intentos de contacto de Martí Noticias, Perdomo Domínguez no respondió a las solicitudes de declaraciones.
Por su parte, Marixa Espínola Piñero, quien reside en Florida, reconoció haber trabajado durante años como contadora en ACEMEX, empresa estatal vinculada históricamente al sector marítimo cubano, pero negó haber sabido que su nombre figurara como directora de compañías en Chipre. Aseguró también que nunca viajó a ese país, no tuvo cuentas bancarias allí, ni recibió beneficios derivados de dichas sociedades, y sostuvo que fue utilizada sin su consentimiento. Diversas investigaciones han señalado a ACEMEX como pieza clave en una red de empresas pantalla establecidas en jurisdicciones extranjeras para gestionar embarcaciones, contratar fletes y facilitar operaciones financieras vinculadas al Estado cubano.
La organización Cubanex solicitó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que mantenga activas las acciones urgentes relacionadas con los 6 sobrevivientes del operativo ocurrido el 25 de febrero de 2026 cerca de Cayo Falcones en Villa Clara. La organización argumenta que la respuesta presentada por el Estado cubano no aclara aspectos esenciales del caso ni incluye documentos que permitan verificar la situación, el paradero y el estatus jurídico de los afectados. El incidente involucró una embarcación con matrícula de Florida interceptada por fuerzas cubanas, un hecho que dejó un saldo de 5 fallecidos, incluidos 4 ocupantes muertos durante el operativo y el cubano-americano Roberto Álvarez Ávila, quien falleció posteriormente debido a las heridas sufridas.
En sus observaciones ante la ONU, Cubalex ha recordado que presentó las solicitudes de acción urgente en marzo de este año, después de que familiares y abogados denunciaron que durante varios días no pudieron obtener información oficial sobre los sobrevivientes, pese a gestiones realizadas en hospitales, estaciones policiales y otras instituciones estatales. La organización cuestionó además que el gobierno cubano haya calificado el hecho como una agresión armada y una infiltración terrorista para sostener que el caso no corresponde al ámbito de las desapariciones forzadas. Según Cubalex, esta caracterización no explica ni justifica la incomunicación de los detenidos, el ocultamiento de su paradero, la ausencia de registros oficiales, las restricciones al acceso a la defensa legal, las denuncias sobre falta de atención médica adecuada, ni la muerte de una persona bajo custodia sin una investigación efectiva.
5 días después del homicidio ocurrido en la ciudad de Colón, en Matanzas, el miedo y la preocupación continúan dominando el ambiente entre los vecinos, quienes consideran que el hecho refleja un preocupante aumento de la violencia y del uso de armas de fuego en Cuba. La víctima, Michael Rizzo, conocido como Nariz Partida, murió en el lugar tras recibir 2 disparos presuntamente efectuados por Alain Guardarrama Torres, quien posteriormente se presentó voluntariamente ante las autoridades y permanece bajo investigación. Según testimonios recogidos en la localidad, el conflicto entre ambos se retomaba a disputas anteriores y había escalado en los últimos meses con amenazas reiteradas contra el acusado y su familia.
El caso ha generado opiniones encontradas, aunque gran parte de la comunidad expresa simpatía hacia Guadarrama Torres, a quien describen como una persona trabajadora y sin antecedentes de conducta antisocial. Sin embargo, muchos vecinos sostienen que actuó tras sufrir constantes limitaciones e intimidaciones, mientras otros insisten en que ninguna circunstancia justifica quitar una vida y reclaman justicia para ambas familias. Más allá de las responsabilidades a nivel individual, el suceso ha reavivado el debate sobre la percepción del deterioro de la seguridad ciudadana y la creciente presencia de armas de fuego en hechos delictivos. Aunque trascendió que el revólver utilizado contaba con autorización legal vinculada a actividades agrícolas, residentes de Colón afirman que el temor se ha instalado en la comunidad y reclaman mayor atención a la escalada de violencia que perciben en todo el país.
Varias familias permanecen a la intemperie en los bajos de un edificio ubicado en la esquina de Campanario y Neptuno, en Centro Habana, tras el colapso parcial de la estructura y ante la falta de una solución habitacional definitiva. Según testimonios de residentes, las autoridades impidieron el regreso a los apartamentos debido al riesgo de un derrumbe total, mientras los afectados esperan una reubicación. Ambos muebles fueron retirados y almacenados para evitar mayores pérdidas y parte de los damnificados han tenido que refugiarse temporalmente en casas de familiares. Ancianos fueron trasladados a hogares de cuidado y varios niños fueron acogidos por parientes.
El caso refleja una problemática más amplia relacionada con el deterioro del fondo habitacional en Cuba. Situaciones similares se reportan también en otros inmuebles dañados de La Habana, como un edificio en la calle Ánimas cuyos residentes aseguran llevar meses esperando respuestas de las autoridades. De acuerdo con testimonios recogidos por Martín Noticias, muchas personas desplazadas por derrumbes terminan en albergues estatales o sencillamente dependiendo de familiares, mientras denuncian demoras en las soluciones oficiales. Esta situación ocurre en medio de una crisis de vivienda reconocida por el propio gobierno cubano. Se enfrenta a un déficit superior a las 800.000 viviendas en todo el país.
El periodista independiente y activista cubano Guillermo del Sol cumplió el martes 41 días en huelga de hambre en medio de una creciente preocupación por el deterioro de su estado de salud, según informó su hijo Adrián del Sol. Las altas temperaturas, los constantes apagones y las enfermedades crónicas que padece, entre ellas hipertensión y diabetes, han agravado significativamente su condición. Durante los últimos días ha presentado crisis hipertensivas, fluctuaciones en los niveles de glucosa, una marcada pérdida de peso y masa muscular, aunque permanece consciente y puede comunicarse con normalidad.
La familia denunció además que desde el pasado jueves no ha recibido atención médica en el domicilio, pese al riesgo que implica el prolongado ayuno. Guillermo del Sol inició la protesta, recordemos, para exigir la liberación de 18 presos políticos cubanos, varios de ellos con problemas de salud. Entre los nombres Incluidos en su demanda figuran Félix Navarro, Loreto Hernández, Donaida Pérez Paseiro, Zaelín Navarro, Lisandra Góngora, María Cristina Garrido y los hermanos Jorge y Nadire Perdomo, entre otros. Hasta el momento, solo uno de los presos mencionados en su petición, Jonathan Muir, ha sido excarcelado.
El rapero cubano Andrés Matos Alcántara, conocido artísticamente como MC Calibre, envió desde prisión una nota manuscrita a su colega Raudel Collazo, en la que reafirma su oposición al régimen cubano, agradece la solidaridad recibida y asegura que mantendrá firme su postura. En el mensaje sostiene que llega un momento en que las convicciones deben demostrarse con acciones y no solo con palabras, y afirma que no dejará de denunciar lo que considera injusticias. Collazo compartió públicamente la carta y expresó su indignación por la situación del artista, al tiempo que aseguró que su encarcelamiento está relacionado con el contenido crítico de sus canciones y no con la comisión de un delito.
Mientras tanto, familiares y allegados denuncian que MC Calibre continúa en prisión preventiva desde su detención el 25 de junio y que su estado de salud se ha deteriorado. Según sus allegados, el músico que padece diabetes tipo 1 y enfermedad pulmonar obstructiva crónica requiere medicamentos y atención médica constante para evitar complicaciones que sean graves. A pesar de las gestiones realizadas por su abogado para lograr un cambio de medida cautelar, la fiscalía habría rechazado esta solicitud y el artista permanece recluido en la prisión de Valle Grande, acusado de desórdenes públicos. Sus familiares afirman que aún esperan avances en el proceso judicial y expresan también preocupación por las consecuencias que podría tener para la salud la prolongación de su encarcelamiento.
Las denuncias sobre el aumento del consumo y el tráfico de drogas dentro del Combinado del Este, la mayor prisión de máxima seguridad en Cuba, han cobrado fuerza en los últimos años a partir de testimonios de ex reclusos, familiares y organizaciones de derechos humanos. Según estas versiones, sustancias sintéticas conocidas como el químico circulan ampliamente entre la población penal, especialmente entre los reclusos más jóvenes, generando graves problemas de adicción. Algunos excarcelados afirman que la distribución de estas drogas ocurre con la complicidad de redes internas dentro de los penales y sostienen que su expansión contribuye a debilitar la capacidad de los presos para organizar reclamos o denunciar abusos.
Familiares de reclusos y organizaciones como Cubalex aseguran que el fenómeno no se limita al Combinado del Este, sino que también afecta a otras cárceles del país. De acuerdo con estas denuncias, las requisas realizadas por las autoridades suelen detectar la presencia de drogas, pero no logran frenar su entrada ni tampoco esclarecer los mecanismos que permiten su circulación. Investigaciones de derechos humanos apuntan además a posibles prácticas de corrupción dentro del sistema penitenciario en las que determinados reclusos recibirían privilegios a cambio de colaborar con el control interno o participar en las redes de tráfico. Según esta denuncia, la combinación de adicciones, corrupción y presuntos abusos institucionales han convertido el consumo de drogas en un problema creciente que afecta tanto la salud como las condiciones de vida de la población penitenciaria cubana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos aquí en esta revista informativa Martí Noticias AM. Vamos a conversar ahora con Diane Hernández, periodista de investigación de ADN Cuba, autora además de un revelador reportaje basado en el testimonio de José Carlos Pérez Acanda, ex especialista informático del Consejo Electoral Municipal de Mantua en Pinar del Río.
Su investigación expone presuntas irregularidades en distintos niveles del sistema electoral cubano, desde la manipulación de cifras de participación y también actas electorales, hasta los filtros políticos aplicados en la selección de candidatos, además de la ausencia de mecanismos independientes de supervisión. Un trabajo periodístico que aporta nuevos elementos al debate sobre la transparencia electoral y el futuro democrático de Cuba.
Diane, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a esta hora a ustedes y a toda la audiencia que está con el programa.
Así es. Diane, ¿cómo ha llegado a ti el testimonio de José Carlos Pérez Acanda y qué elementos te hicieron considerar que era además una historia de alto valor periodístico?
Pues nada, les cuento. Este testimonio llega a nosotros. Hay que partir diciendo que ADN trabaja con un equipo de investigación. Somos varios y llega a nosotros luego que José Carlos sale de Cuba y decide contar su experiencia como exfuncionario del sistema electoral de Manto, un municipio de Pinar del Río en el occidente del país. Lo que nos llamó la atención de José Carlos, y por supuesto ese era el valor fundamental que tenía esta investigación y su testimonio, era precisamente que su crítica no venía desde una mirada política como generalmente acostumbra, aunque obviamente es transversal a todo lo que nos contaba, y es que su visión venía desde una función técnica, que muy pocas veces tenemos una fuente que nos puede contar desde adentro lo que está pasando. José Carlos obviamente nos habló de procesos técnicos, de funcionamiento, de programas informáticos, de nombres, de funcionarios que intervenían en los procesos, y obviamente esto hacía pues mucho más verificable toda la información que nos daba, y por supuesto ahí venía el quid de la investigación, y por supuesto que es un tema además del que muy poco se habla debido a la escasa información que hoy hay de los procesos electorales cubanos.
Diane, durante este proceso investigativo, ¿qué métodos utilizó para contrastar y verificar estas denuncias realizadas por el exfuncionario electoral?
Mira, trabajamos con diferentes capas de verificación. Obviamente nos estábamos basando primero en un testimonio que teníamos que corroborar muchísimo. Fueron largas entrevistas en más de una ocasión, por supuesto tratando de encontrar alguna incongruencia que pudiéramos limar, verificando y tal. Precisamente también a través de la información que él nos daba, ya que nos mencionaba estos mismos sistemas informáticos, nombre de personas, pudimos también tener una trazabilidad de información, y aquí nos fuimos a documentos públicos, a informes de organizaciones que anteriormente ya habían denunciado pues esta situación de inoperancia dentro de las de los ejecutivos electorales de Cuba, de la poca verificación que había también a niveles institucionales, de la precariedad de las instituciones que hoy llevan los procesos electorales en Cuba, que si bien pertenece a la región o está fuera de todo lo que se hace en cuestiones de procesos electorales, y sabemos que eso está desestructurado desde hace décadas. Entonces, pues por ahí tuvimos esos temas de verificación. Por supuesto, nos fuimos a informes de organizaciones internacionales que ya habían denunciado muchísimas veces la opacidad de estos procesos en Cuba. Estamos hablando de Cubalex, de Justicia 11J, de otras investigaciones, de otras ONG internacionales que en algún momento habían atacado el tema en Cuba, habían tenido también una observancia desde lo que se podía de estos procesos y que ya existían varios informes. Además, pudimos corroborarlo por ejemplos, por mencionar uno, hubo una corrección, y estos son datos oficiales que hoy están publicados a los que tuvimos acceso, que hubo una corrección de un padrón electoral tras el referendo constitucional de 2019. Ahí salieron a la luz que hubo pues cientos de miles de registros que estuvieron duplicados, que fueron incorrectos, y estos son datos hoy públicos y que también nos permitieron pues corroborar parte de la información que nos daba José Carlos.
Entonces, Diane, dentro de todas estas revelaciones que están contenidas precisamente en este reportaje de investigación, ¿cuál fue la que más te llamó la atención y sobre todo por qué?
Mira, más allá del testimonio, que es un testimonio revelador de una fuente primaria, como ya les decía, a la que muy pocas veces tenemos acceso por la represión que hay con la fuente, las personas que se deciden a contar este tipo de historias, las personas que han sido parte de los procesos que luego tienen coacción, tienen un montón de circunstancias que les impiden pues revelar lo que saben, o otros simplemente pues deciden olvidar, fingir demencia con lo que han podido ver y seguir con la vida. Pues en este caso, José Carlos fue muy valiente a la hora de contarnos, pero definitivamente lo que más nos llamó la atención es que, como sucede en el resto de la región, aunque Cuba, ya decimos, tiene un sistema electoral muy particular que hay que observar y que necesariamente hoy hay que hablar de eso, no se queda las circunstancias en el momento en que se emite el voto y la seguridad del Estado o el régimen decide falsificar esos datos, hacer trasiego de esa información, modificar la cuestión, sino que la manipulación de esa información sucede mucho antes de emitir el voto. Hoy Cuba no tiene un sistema, no tiene una institución creíble a la hora de generar una confianza con un proceso electoral, como sucede en muchas partes de América Latina. Pero si bien en América Latina funciona con otras herramientas, hoy en Cuba es la seguridad del Estado u otras instituciones, podemos hablar del Partido Comunista y tal, de que hay una manipulación de información, y aquí estamos hablando de alteración de cifras de participación, de exclusión de determinados candidatos, de tergiversación de las actas vecinales. Hoy estamos hablando de esa información, pero que va más allá y que viene a darse al traste con una alteración de la voluntad popular, si lo miramos en algún modo, o de la voluntad ciudadana. Entonces, una de las cosas que hoy pone a público este reportaje que queríamos transmitir es precisamente eso, que el problema no viene a la hora de que se emite el voto, el problema viene mucho antes y es hoy lo que pasa con el régimen y las instituciones electorales que están muy precarias.
Diane, el testimonio describe presuntas alteraciones de cifras, así como nos ha descrito, y modificaciones de criterios ciudadanos. ¿Considera que se trata de hechos aislados o hay un patrón estructural dentro del sistema?
Mira, en Cuba generalmente los procesos se vienen dando ya con patrones. Esto es un caso específico que muy pocas veces un exfuncionario dedicado precisamente a una función técnica pues nos da acceso a este tipo de información, pero es un patrón que ya se viene siguiendo con organizaciones internacionales, con ONGs que vienen denunciando estos procesos históricos, no es de ahora, no es de la última década, varias décadas que vienen estas denuncias. Muchísimos observadores internacionales no tienen participación en los procesos electorales cubanos y es una denuncia puntual en cada uno de los foros que se dedican a esto, en especialistas que se dedican a pues seguir las elecciones en América Latina sobre todo, porque al final pertenecemos a un ámbito, ¿no?, regional. Entonces, no puede ser algo puntual cuando tantas organizaciones dedican horas, tiempos, informes, investigaciones a diagnosticar qué tan precaria hoy es la situación de un proceso electoral en Cuba.
Y sobre todo al intentar obtener, Diane, la versión de las autoridades implicadas, ¿qué tipo de respuesta encontraste? ¿Qué dificultades enfrenta el periodismo independiente, sobre todo para poder investigar estos temas en Cuba?
Obviamente una investigación también tiene que tener una contraparte y ese es un trabajo del periodismo serio hoy que se hace con datos en el país y que intenta reflejar la realidad de la situación cubana. Se le escribieron a las autoridades implicadas en esta investigación, obviamente no se tuvieron respuesta, como en muchas ocasiones no se tiene, hasta el momento del que les estoy hablando. Quizás mañana alguien emite un mail, estamos convencidos que eso no va a pasar, pero hasta este momento nadie contestó un teléfono, nadie respondió un mail, se le pidió su versión de las autoridades y esto es lo que pasa hoy con el periodismo. Cuando intentamos, pues, trabajar un tema que sabemos que es algo muy puntual, de lo que ellos nunca han querido hablar, de lo que no hay transparencia, y es a lo que nos enfrentamos diariamente. No tenemos acceso a informaciones públicas, hay inexistencia de leyes de transparencia. Por supuesto, hay muchas veces temor de las fuentes a sufrir represalias, como es en el caso de José Carlos, y en muchos casos, por supuesto, hay vigilancia, hay hostigamiento, hay presión contra quienes deciden hablar, y esto es algo de lo que perjudica enormemente a la hora de adquirir información y de poder contrastarla, sobre
Claro.
todo. Claro.
Diane, a propósito, después de analizar este caso y consultar a expertos, a organizaciones especializadas en temas electorales, ¿qué reformas considera usted que son imprescindibles para construir realmente un sistema electoral que sea transparente, confiable en una futura transición democrática en la isla?
Mira, justamente el trabajo recoge la opinión y tuvimos mucha suerte en poder acceder a esta persona de Alejandro Tulio. Alejandro Tulio es una de las tres voces más autorizadas en el continente cuando se habla de procesos electorales. Estuvimos conversando sobre la utopía de poder tener elecciones democráticas en algún momento de Cuba, partiendo desde el punto que es hacer un ejercicio de imaginación prácticamente poder pensarse esto, porque está tan desestructurado el sistema que habría que construir desde la base. Él nos comentaba que esto podría ser un proceso que duraría 10 años aproximadamente, pero en tanto alguien tendría que dirigir el país, por lo tanto había que empezar a pensar ya y a construir desde la base sistemas que fueran más creíbles, instituciones electorales que efectivamente velaran por la transparencia de datos, que fueran creíbles para la asociación, para la sociedad, perdón, y sobre todo una serie de creación de instituciones, de mecanismos que pudieran avalar la credibilidad de un proceso que tanta falta nos va a hacer, porque en Cuba, si algo no sabemos hacer, llegado el momento, va a ser elegir, porque durante muchos años nos dijeron que nuestro voto no valía o nos hicieron creer eso. Entonces, es una responsabilidad social también volver a reeducar al país en función de elegir bien, pero para eso tienen que existir hoy mecanismos como autoridades electorales verdaderamente independientes, observación electoral nacional e internacional que puedan avalar estos procesos, porque no basta hoy con que una institución, que hay que repensarlas y recrearlas nuevamente, te digan que efectivamente estos son los datos. Tienen que haber personas que verifiquen que esos mecanismos han sido correctos, han sido verificables y además que la sociedad pueda tener un aval de credibilidad sobre esas instituciones. Además de eso, tienen que existir auditorías técnicas para poder legalizar la transparencia de estos resultados, libertad, que eso es algo fundamental, igualdad en condiciones, en campañas. Tienen que haber, por supuesto, diferentes partidos y diferentes candidatos de todas las ramas que hoy pudieran crear la Cuba que necesitamos. Luego de esto, habría que pensar también en protección para periodistas, para observadores y veladores internacionales, para los ciudadanos que efectivamente fiscalicen estos procesos, porque si hoy no tiene Cuba algo, es una legalidad y un mecanismo que garantice la seguridad de ningún proceso electoral y sobre todo de las personas implicadas en estos procesos, y eso ya estamos hablando de democracia. Cuando existe un rapto de un sistema electoral, estamos hablando de que ya la democracia ahí dejó de existir.
Claro. Diane, muchísimas gracias por estar con nosotros, por exponernos todo este investigación que han realizado desde ADN Cuba, y por supuesto que te esperamos en próximas emisiones de esta revista informativa. Que tengas muy buenos días.
Muchas gracias, un abrazo.
Con gusto, y que tengan un buen día a todos ustedes y la audiencia.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
En las informaciones, la Fiscalía denegó la solicitud de cambio de medida cautelar a control judicial para el preso político Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como Spider-Man, según informó a Radio Martí su pareja Lisandra Cusa desde La Habana. De acuerdo con Cusa, la familia fue notificada de la decisión oficialmente durante el fin de semana, y por su parte el abogado le ha informado que presentará un nuevo recurso legal.
Hasta ahora Javier no sabe que le negaron la medida, él no ha llamado, debe de llamar hoy. ¿Sabes? Vamos a ver cómo reacciona cuando yo le dé la noticia. Tengo que reunirme con el abogado hoy también. Realmente no sé cuál es el paso que vamos a dar ahora. El abogado me dijo que iba a presentar una nueva medida, pero no sé de qué se trata. Estoy completamente a ciegas. No sé cómo lo haremos.
Javier Ernesto Martín Gutiérrez, de 34 años, se encuentra detenido desde abril de 2026 tras ser arrestado por protestar pacíficamente desde el balcón de su vivienda en el municipio habanero de Marianao, desde donde criticó la crisis socioeconómica y la deficiente gestión gubernamental ante estos problemas. En estos momentos se encuentra bajo una medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel Combinado del Este en La Habana.
La salud del rapero MC Calibre continúa deteriorándose tras más de un mes de prisión, así lo dijo este martes a Martí Noticias Raudel Collazo, artista y defensor de los derechos humanos, conocido artísticamente como Escuadrón Patriota.
La situación de Matos Calibre sigue siendo la misma, o si se quiere un poquito peor. Ya sabes, la vez anterior te dije que le habían negado el cambio de medida. Lo tienen preso ahí, sin delitos, sin una acusación formal, nada. Lo tienen ahí por tenerlo, sencillamente por todo lo que dicen sus canciones contra la dictadura. La situación es que lo tienen en prisión. Matos tiene una condición de salud bastante delicada. Él es un diabético tipo 1. Además, tiene una enfermedad que se llama EPOC, que es bien delicada, necesita tener el medicamento, porque si se descompensa, tiene problemas con el oxígeno, problemas con la respiración, pierde el conocimiento. Y ahí adentro, su esposa me dijo que no tienen medicamento. Dudo mucho que allí estén pendientes de eso, ahí en la cárcel. Así que nada, él tiene un abogado que está tratando de luchar, pero en Cuba eso no vale de nada. Cuando tu problema es político, la dictadura hace todo lo posible para hacer inviable tu proceso y por dificultártelo bastante. Yo pienso que la situación de Mato es bastante, bastante complicada a día de hoy todavía.
Libre hizo llegar a Raudel Collazo una nota manuscrita desde la prisión de Valle Grande en la que le agradece el apoyo, le envía un abrazo y asegura que pese a su encarcelamiento mantiene intactas sus convicciones. El rapero afirma que la verdad no puede ser silenciada y que continuará defendiendo con hechos el mensaje de sus canciones contra la dictadura cubana.
Y tras el asesinato a tiros de un hombre en Colón, en Matanzas, los vecinos del barrio evitan salir a las calles por pánico al incremento inusual de la violencia y el uso de armas de fuego en la zona. Más detalles con Yolanda Huerga.
5 días después de un impactante homicidio con un arma de fuego, la conmoción y el miedo han alterado la rutina cotidiana de la ciudad matancera de Colón. El fatal suceso ocurrió cerca del bar Mai Mai, donde Michael Rizzo murió tras recibir 2 disparos de Alain Guadarrama Torres. Testimonios locales señalan que una antigua disputa por la cría de palomas escaló a graves amenazas contra la madre y la pequeña hija del agresor, quien reaccionó con violencia y posteriormente se entregó a las autoridades.
El pueblo está con pánico y miedo porque esta zona se ha vuelto algo peligrosa. Las personas han cogido miedo en salir a la calle porque usó un arma de fuego también.
Denunció el activista Lázaro Díaz Sánchez, quien vive a unos 200 pasos de donde ocurrió el incidente.
La opinión de las personas es favorable para que dio los impactos de bala. El muchacho, un agente querido vivo en la zona, no es un muchacho que sea un elemento ni un antisocial, al contrario de la víctima sí. Era una persona agresiva, ya había tenido problemas con otras personas. A otra persona, hace alrededor de unos años, le había amputado una mano de un machetazo.
En la comunidad y las redes sociales, la opinión está dividida. Mientras muchos justifican al autor argumentando que defendía a su familia, otros condenan el hecho recordando que nada justifica arrebatar una vida. Sin embargo, una pregunta retumba entre los vecinos: ¿de dónde salió la pistola? Se supo que el arma tenía un permiso legal por ser el padre del acusado, un pequeño agricultor, una de las escasas excepciones al monopolio estatal sobre el armamento en la isla, pero aún así el suceso reabre la alarma nacional sobre el deterioro de la seguridad ciudadana y la peligrosa presencia de armas de fuego en la vía pública. Mientras el Ministerio del Interior concluye las diligencias de investigación criminal para esclarecer formalmente la responsabilidad de los implicados, los habitantes de Colón evitan transitar las calles por temor a que episodios de esta índole se vuelvan frecuentes en la vida cotidiana del país. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y atención, que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado un cambio que modifica la forma en que algunos casos de asilo serán procesados. La pregunta: ¿quiénes podrían verse más afectados y qué recomiendan los expertos? La respuesta nos la trae nuestra compañera Jani González.
Con Unidos 20A y un caso de asilo pendiente, Mayalini Iglesias asegura que cada cambio migratorio aumenta su incertidumbre.
A todos estos Unidos 20A que venimos de una dictadura, llegamos a este país huyendo de una dictadura, huyendo de un comunismo. Por favor, le pedimos, le imploramos que nos consideren.
Su preocupación coincide con un nuevo cambio en la política migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que determinados casos de asilo podrán ser remitidos directamente a un juez de inmigración sin pasar primero por la entrevista con un oficial de USCIS. En busca de más información, nos comunicamos con el abogado de inmigración, Willie Allen.
Yo te diría a ti que la comunidad cubana en particular, los que van a estar más afectados, son los que entraron por mar y nunca se rindieron a una autoridad local, o los que entraron con el parol humanitario, cogieron miedo por las demoras de la residencia, por la forma que se suspendió el parol humanitario, la forma que se habló que era una entrada ilegal, y aplicaron para asilo. Son los que van a estar más afectados. En realidad, yo te diría a ti que el grupo en nuestra comunidad hispana en general que va a tener el impacto más grande va a ser venezolano. Acuérdate que hubo 600.000 venezolanos que tenían TPS. Muchos de esos venezolanos que tenían TPS de los 600.000 estaban pendiendo de asilo en la oficina de asilo.
Según Willie Allen, la presión sobre las cortes será aún mayor. explica que el fin del TPS para más de 330.000 haitianos, sumado a los venezolanos afectados ya por la pérdida de esa protección, podría llevar a muchas personas a solicitar asilo como una de las pocas alternativas para permanecer legalmente en Estados Unidos. Todo ello se suma a un sistema que ya enfrenta un atraso de más de 3 millones de casos pendientes, según el Centro de Investigación TRAC de la Universidad de Syracuse.
Los que habían aplicado para asilo van a aplicar para asilo ahora. Y los que habían los que ya habían aplicado para asilo, ahora los asilos van a empezar a correr otra vez. Así que en realidad esta decisión del gobierno, esta orden de mandar los casos directamente a corte, yo creo que va a crear un poquitico de caos.
El abogado de inmigración recomienda a aquellas personas afectadas con esta medida presentar un caso de asilo lo más sólido posible, respaldado con pruebas y mantener un testimonio consistente. En el caso de que el juez niegue su solicitud, en la mayoría de los casos puede presentar una apelación según lo establece la ley. Soy Jani González, Martí Noticias.
Una investigación de Martí Noticias reveló que dos ciudadanas cubanas identificadas en registros mercantiles de Chipre como directivas de una red de empresas navieras vinculadas al régimen cubano residen actualmente en Estados Unidos. Se trata de Concepción Elisa Perdomo Domínguez y Marixa Espínola Piñero, cuyos nombres aparecen asociados a compañías creadas en la década del 2000 y utilizadas, según investigadores, para administrar embarcaciones y operaciones comerciales internacionales a través de sociedades pantalla.
Espínola Piñero declaró a Martí Noticias que trabajó como contadora de la empresa estatal Cemex, pero aseguró que nunca supo que su nombre figurara como directora de compañías en Chipre. Afirmó que nunca viajó ha viajado a ese país, no tuvo cuentas bancarias allí y que fue utilizada sin su consentimiento. De acuerdo con la investigación y con el investigador Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, esta estructura permitió al régimen ocultar la participación del Estado cubano y del conglomerado militar GAESA en operaciones marítimas y financieras internacionales.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos aquí en esta revista informativa Martí Noticias AM y vamos a poner el foco hoy en las crisis sociales más profundas y persistentes que enfrenta la isla. El déficit habitacional, miles de familias viven en inmuebles deteriorados, en condiciones precarias o bajo amenaza constante de un derrumbe, mientras la escasez de materiales de construcción, la crisis energética y el deterioro económico van a continuar agravando el problema que afecta a varias generaciones de cubanos. Pero la crisis que atraviesa Cuba va mucho más allá del déficit habitacional. A la escasez de vivienda y también al deterioro de miles de inmuebles se suma una profunda crisis energética que mantiene a amplias zonas del país sometidas a largos apagones diarios que afectan la vida familiar, la actividad económica, los servicios de salud y la conservación de los alimentos.
Y es que mientras crece el malestar ciudadano por la falta de electricidad, de la falta de agua, de transporte y otros servicios esenciales, también están aumentando las denuncias de protestas populares y respuestas represivas contra quienes expresan públicamente sus inconformidades. En este contexto, conversamos en breve con José Daniel Ferrer sobre este impacto que tienen los apagones, la crisis institucional, la crisis habitacional y las carencias acumuladas durante años en la vida de los cubanos. Analizaremos además las recientes manifestaciones de descontento social, las denuncias de represión contra ciudadanos que reclaman sencillamente sus derechos básicos y las posibles vías para superar una crisis que afecta a millones de personas en toda la isla.
José Daniel, muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Buenos días a ustedes y a quienes siguen el programa.
José Daniel, en distintas localidades de la isla se han producido y se siguen produciendo protestas motivadas por estos largos apagones, la falta de alimentos y sobre todo de los servicios esenciales. ¿Qué lecturas haces tú de estas expresiones de descontento en la población?
Bueno, dos lecturas principalmente. La primera, que la situación que está enfrentando el pueblo de Cuba se agrava de día en día y que es insoportable, insostenible. Y la segunda es que el pueblo de Cuba es un pueblo muy valiente, porque con los índices, con los niveles de represión y con las condiciones infernales que el régimen le impone a los detenidos y a los prisioneros políticos, el pueblo sigue saliendo a las calles, sigue manifestándose, sigue protestando, porque los apagones, el hambre, la miseria generalizada, la crisis sanitaria, la escasez de medicina, la crisis del transporte, de la vivienda y otros muchos problemas que el régimen impone al pueblo cubano hacen la vida de nuestra gente en Cuba insoportable. Por eso es que siguen ocurriendo estas protestas, aun cuando el régimen se torna cada vez más represivo.
A propósito, señor Ferrer, diversos sectores denuncian precisamente eso, detenciones, amenazas y vigilancia contra personas que participan en estas protestas o que sencillamente reclaman públicamente mejores condiciones de vida en la isla. ¿Qué información maneja usted sobre esta situación y cuáles son esas implicaciones para la sociedad cubana?
Está ocurriendo algo muy preocupante, y es que el régimen, detrás de cada una de estas manifestaciones que ocurren en la capital, que ocurren en Santiago de Cuba, por el centro, en Guantánamo, el régimen en los días subsiguientes comienza todo un proceso de cacería contra quienes opinan que son los principales promotores de esas protestas, y los están deteniendo y los están encarcelando. He estado buscando información en varios medios y tanto Cuba Lead como Prisoner Defender hablan de más de 70 detenciones en los dos últimos meses, pero sabemos que esa es la punta del iceberg. Las detenciones siempre son mayores porque uno de los mecanismos que el régimen está usando para intimidar a los familiares es advertirle que si denuncian, publican o se ponen en contacto con alguna organización de derechos humanos o periodismo independiente, pues entonces la sanción va a ser mucho más drástica para el que está detenido, y que pueden encarcelar también por atentar o por propaganda contra el orden constitucional el que dé la información. Y con eso están silenciando a muchas personas. Por ejemplo, entre esos tantos casos hay un niño de 16 años en Santiago de Cuba que la madre está en pánico, no quiere hablar del caso y lleva ya más de mes y medio detenido. A los demás los citan, los detienen, le obligan a firmar actas de advertencia, les intimidan, les amenazan para que no sigan protestando. Pero la población sigue manifestándose noche tras noche.
Ahora, José Daniel, vamos a hablar de la situación de la vivienda en la isla, del fondo habitacional. El régimen atribuye parte del problema a la falta de recursos, de la energía, de los materiales de la construcción. Pero ¿hasta qué punto estas explicaciones del régimen reflejan la realidad del problema?
Todo el mundo sabe que el principal responsable, el principal culpable de ese gran déficit habitacional, que según cifras oficiales supera los 800.000 hogares, viviendas, ¿no? Y la realidad es mucho más compleja. El único responsable, el principal responsable, es precisamente el régimen, porque los problemas de energía, los problemas de materiales de la construcción, los problemas con el transporte, las leyes asfixiantes que regulan de una manera bastante arbitraria todos los mecanismos para poder construir una vivienda, para poder adquirir una vivienda, son lo que producen ese déficit y ese drama, ¿no?, que obliga a tantas familias cubanas a convivir en un mismo hogar, hacinados, y otros a sobrevivir en edificios al punto de derrumbarse, o en chozas levantadas sobre cuatro maderos y paredes de nylon incluso. Así viven madres con 5, 3, 4 y hasta 8 hijos, ¿no? Esto todo tiene un solo responsable, y es el régimen castrocomunista y sus políticas equivocadas, cerradas, tanto en materia de vivienda como en materia de energía, de transporte, en todo tipo de cuestión que afecte la vida de la población.
Señor Ferrer, en este minuto que nos queda a propósito del tema, en un eventual proceso de transición democrática, ¿cuáles deberían ser entonces las prioridades para enfrentar el déficit de viviendas y recuperar así la infraestructura habitacional del país?
Sí, lo primero que hay que hacer, como acabas de decir, es iniciar un proceso de transición a la democracia, porque con el régimen actual es imposible la solución para el problema habitacional y para los problemas también de energía, de alimentos, de salario, de salud pública y demás problemas creados por el régimen. Lo segundo sería levantar un censo de inmediato sobre el déficit real habitacional, las viviendas en estado precario, e iniciar de inmediato políticas y proyectos que comiencen a darle solución a una grave crisis que viene afectando a los cubanos durante ya muchos años, ya décadas. Hay que liberalizar toda la economía de manera tal que podamos tener industria que produzcan los materiales suficientes. Hay que legislar un marco jurídico que permita también viabilice la construcción de vivienda, la obtención de créditos reales, no crédito ficticio, que no resuelven el problema, y por lo menos construir anualmente no menos de 50.000 viviendas para ir solucionando una grave crisis que ha venido acumulando problemas y daños difíciles de solucionar.
José Daniel, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa. Como siempre, te esperamos para seguir analizando y denunciando lo que sucede en la isla. Que tengas buenos días.
Un abrazo y gracias.
Muy buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Vamos al recorrido sobre los temas de América Latina. La candidata de derecha Keiko Fujimori asumió ayer la presidencia del Perú y anunció que los militares van a recuperar el control interno en zonas de alta criminalidad, la primera medida de un prometido gobierno de mano dura como el de su padre.
La derechista Keiko Fujimori asumió el martes la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031 y anunció que las Fuerzas Armadas asumirán un papel central en la lucha contra la criminalidad, una de las principales preocupaciones en un país que ha tenido 8 presidentes desde 2016 y atraviesa una prolongada etapa de inestabilidad política. La nueva mandataria de 51 años ganó el balotaje de junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez. Durante la ceremonia de investidura, a la que asistieron varios líderes latinoamericanos, presentó la seguridad ciudadana como una prioridad inmediata de su gobierno.
Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos.
La presidenta llega al poder en medio de un fuerte aumento de la violencia. Los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión crecieron de 3.200 a 26.500 en el mismo periodo.
¡El Perú!
Fujimori anunció además medidas como allanamientos en zonas consideradas peligrosas y una modernización tecnológica de los sistemas de seguridad.
La lucha no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.
Además de la seguridad, Fujimori situó entre sus prioridades la preparación para el fenómeno El Niño, que los meteorólogos prevén como el más intenso desde 1998 y que podría afectar la agricultura y la economía peruana.
En el plazo inmediato, mi gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana. Para ello emplearemos recursos extraordinarios. El clima no espera los tiempos de la burocracia.
Hija del expresidente Alberto Fujimori, la nueva mandataria también hizo un llamado al diálogo con la oposición. Aunque su partido cuenta con la bancada más numerosa del Congreso, no dispone por sí solo de una mayoría suficiente para impulsar todas sus iniciativas legislativas. Con ella, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense Donald Trump.
A 2 años de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la líder venezolana María Corina Machado aseguró en un video difundido en sus redes sociales que esa fecha cambió la historia de Venezuela y sostuvo que el país recibió un mandato que afirmó lo vamos a cumplir. En el mensaje, la Premio Nobel de Paz 2025 recordó la organización ciudadana durante la jornada electoral y destacó el papel de la plataforma 600K, los comanditos y los venezolanos en el exterior.
El 28 de julio fue mucho más que la mayor victoria electoral de nuestra historia. Ganó la verdad, ganó el bien. Terminar la tarea ha sido largo y muy doloroso, todos lo sabemos. El régimen se ha expuesto en su naturaleza, en su esencia. Los persiguieron, torturaron, humillaron, asesinaron. Y el 24 de junio una vez más confirmaron lo que son. Su total falta de humanidad y de compasión, su infinita crueldad. Y ante la tragedia, nuevamente respondió la gente. Como ese 28 de julio hace 2 años, ante la catástrofe de los terremotos, fue la gente la que salvó a la gente. Lejos o cerca, mucho o poquito, todo el mundo dio. Y Venezuela se levantó una vez más. Y por eso hoy sabemos lo que tenemos que hacer, concluir la tarea. El 28 de julio nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate, Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos, de la mano de Dios hasta el final.
Y militantes del chavismo y de la oposición se han manifestado por separado ayer en Caracas, antes de que ambas partes inicien esta semana, como han escuchado, conversaciones respaldadas por Washington para un eventual llamado a elecciones en Venezuela.
Militantes del chavismo y de la oposición se manifestaron por separado el martes en Caracas, antes de que ambas partes inicien esta semana conversaciones respaldadas por Washington para un eventual llamado a elecciones en Venezuela. 7 meses después de la caída del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez iniciará el 1 de agosto diálogos con miembros de la oposición, sin la participación de la líder opositora y Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado. El vocero de 20 Venezuela, partido de Machado, habló frente a unas 300 personas.
Si quieren reconciliación, vamos a una elección y que sea el pueblo venezolano quien decida, como decidió hace 2 años y votó por Edmundo González. Desde aquí, desde Venezuela, Edmundo, nuestro abrazo fraterno, nuestro reconocimiento por tu labor de patria.
La oposición reivindica la victoria de Edmundo González, candidato presidencial apadrinado por Machado, y denuncia que el Consejo Nacional Electoral no presentó las pruebas del triunfo otorgado a Maduro, encarcelado a la espera de juicio en Nueva York. Machado, que permanece en el exilio desde diciembre, anunció que no participará en el proceso de diálogo, pero afirmó que tampoco lo obstaculizará.
Bueno, más que una protesta, es una manifestación en contra de lo que va a comenzar a regir a partir del día sábado, que es una mesa, una especie de mesa de negociación, que solamente va a permitir alargar más los plazos que necesitamos que se acorten. Necesitamos ya una fecha de las elecciones.
En el centro de Caracas se concentraron partidarios del chavismo, convocados para conmemorar el natalicio del fallecido expresidente Hugo Chávez, mentor de Maduro. Militantes del oficialismo expresaron su preocupación al considerar que Rodríguez llega a esta negociación bajo la fuerte presión de Estados Unidos.
El sector chavista, chavista, radical chavista, yo con mucha responsabilidad, yo podría decir que no apoyan a Delcy.
Las conversaciones las encabezarán el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, así como la jefa del grupo de exparlamentarios opositores, Dinora Figuera.
Y el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia reafirmó ayer mediante un video difundido en sus redes sociales su compromiso con el cambio político en Venezuela al cumplirse 2 años de las elecciones del 28 de julio en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin presentar documentos electorales que confirmaran su triunfo. La oposición sostiene que esos comicios le dieron la victoria a su candidato. González, quien fue candidato opositor de consenso tras la exclusión de María Corina Machado por las autoridades electorales, subrayó que la voluntad de un pueblo nunca prescribe.
Estoy convencido de que el 28 de julio será recordado como el momento en que Venezuela recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto. Esa certeza sigue viva. Y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades. Mi compromiso es seguir dedicando todas mis fuerzas a que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio encuentre su plena realización en una Venezuela democrática, libre y reconciliada. La voluntad de un pueblo nunca prescribe, permanece, madura, encuentra su camino y termina transformando la historia, porque ningún país vuelve a ser el mismo cuando sus ciudadanos descubren que también son responsables de su destino.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Deportes en Martí Noticias AM.
Llegan los deportes, llega José Pepe Campos.
Chambi, buenos días.
Buenos días, Ariane, buenos días, Ricardo, buenos días, Tony, buenos días, Julio, buenos días, Alain, y bueno, pues buena salud a Teudi. Señores, aparentemente el éxito de la Copa Mundial recién concluida en este país ha despertado la ambición de su presidente Gianni Infantino y ha declarado que tiene intenciones de crear un fondo para financiar los futuros certámenes mundiales. Oiga eso, mi amigo Ricardo. Desde el proceso de selección hasta la organización de los eventos serían corridos por un fondo llamado FFE, el cual pudiera recibir 4,000 millones de dólares de inversión este año a través de inversionistas que no tendrían ningún tipo de control sobre el fondo. La UEFA inmediatamente rechazó la idea diciendo que el deporte del fútbol no está a la venta y que la FIFA no tiene autoridad para venderlo. Recordemos que la UEFA y la FIFA ya han tenido sus encuentros por operaciones parecidas a estas, la cual la FIFA ha tratado de llevar a cabo. Una de las más sonadas confrontaciones fue cuando la FIFA quiso crear un partnership con un banco japonés por alrededor de 12 billones y fue rechazado. La FIFA es una institución sin fines a lucro y se rige por las federaciones de cada país. Cada país puede decir sí o no. Eso lo vamos a estar siguiendo a paso a ver a dónde termina. Y señores, anoche los Marlins derrotaron 1-0 a los Phillies de Filadelfia en un duelo dominado por el picheo y me imagino, tengo que pensar que fue la presencia de Radio Martí ahí, porque Miami había perdido 12 seguidos y los últimos dos partidos Radio Martí ha estado transmitiendo desde el estadio. Sí, así señor. Que, así es. Hay que continuar con eso. Ganaron 1-0 en gran actuación de Sandy Alcántara, que fue la gran figura. Lanzó 7 entradas sin permitir carreras, permitió solamente 4 hits y ponchó a 5 bateadores, controlando por completo a la ofensiva de Filadelfia. La única carrera del juego llegó en el primer inning, con un jonrón de Kyle Towers, el cual terminó siendo suficiente, ya que el bullpen preservó la ventaja en las últimas dos entradas. Uh-huh. Y con este triunfo, los Marlins aseguraron una victoria consecutiva después de haber perdido 12. Yo en la segunda mitad estaré hablando sobre Sandy Alcántara, el cual ayer yo había pensado que se iba de Miami, pero después de esta actuación luce como que no. Dentro de 50 minutos estaré con ustedes.
Así es.
Y te esperamos como siempre, Chambi. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos enseguida.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Resumen de noticias.
Y mucha atención, el ejército de los Estados Unidos ha dicho este martes que interceptó varios misiles lanzados por Irán en el primer repunte de violencia entre ambos países después de varios días de calma.
El ejército de Estados Unidos dijo el martes que interceptó varios misiles lanzados por Irán. El comando militar CENTCOM escribió en X que los guardianes de la Revolución Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio. Escribió que todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito, aunque no especificó qué zonas fueron las atacadas. Ambas partes habían cesado el fuego durante el fin de semana, tras casi dos semanas de ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán y repetidas andanadas de misiles y drones de Teherán dirigidos contra los aliados de Washington en el Golfo. El recrudecimiento de los combates a mediados de julio se produjo después de que Irán atacara varios barcos en el Estrecho de Hormuz, paso clave para el transporte de hidrocarburos.
El Observatorio de Género a las Tensas ha registrado 359 feminicidios en Cuba entre el 2019 y el 27 de julio de 2026, una cifra que, según la organización, evidencia la persistencia de la violencia de género y las deficiencias en la protección de las mujeres. El subregistro independiente muestra una tendencia sostenida en los últimos años, con un notable incremento a partir del 2023, cuando se documentaron 90 casos, de acuerdo con la especialista Yanelis Núñez. El monitoreo surgió ante la falta de estadísticas oficiales y busca no solo contabilizar víctimas, sino también visibilizar un fenómeno que considera insuficiente atendido por las instituciones estatales.
A las Tensas sostiene que muchas muertes podrían prevenirse mediante políticas públicas más efectivas, la creación también de refugios para mujeres en riesgo, una mejor atención a las denuncias y una mayor capacitación de las fuerzas del orden. La organización como tal también cuestiona el funcionamiento de los mecanismos de asistencia existentes y advierte que numerosas mujeres permanecen en entornos violentos debido a la dependencia económica y la falta de alternativas habitacionales. El observatorio destaca que su labor ha sido posible gracias al trabajo conjunto de activistas, familiares, ciudadanos y medios independientes y considera que la documentación de estos casos es fundamental para identificar patrones de violencia, exigir justicia y promover además medidas que garanticen una protección más efectiva para las mujeres en Cuba.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, saludó el martes una buena reunión con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en su búsqueda de más respaldo diplomático y militar contra Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, saludó el martes una buena reunión con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, en su búsqueda de más respaldo diplomático y militar contra Rusia. El mandatario ucraniano ha estrechado lazos recientemente con su homólogo estadounidense, quien este mes ofreció a Kiev licencias para fabricar los sistemas de defensa aérea Patriot y ha sugerido que los ataques ucranianos contra Rusia podrían ayudar a terminar la guerra. Zelensky asistió al funeral del fallecido senador republicano Lindsey Graham, un firme defensor de Ucrania, en la Catedral Nacional de Washington. Luego se reunió con representantes de la empresa estadounidense de defensa Lockheed Martin para tratar la ampliación de cooperación bilateral en materia de defensa. De igual forma, el presidente ucraniano se encontró con senadores en el Capitolio antes de una votación de procedimiento sobre un proyecto de ley para imponer sanciones contra Rusia. Zelensky dijo que funcionarios de ambos países organizarían nuevas conversaciones y añadió que estaba agradecido por el firme apoyo de Washington. Kiev y Moscú intensifican sus ataques mutuos mientras que los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para poner fin al conflicto de más de 4 años se encuentran estancados. El último mes ha sido el más mortal para los civiles en Ucrania desde abril de 2022.
En otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el régimen cubano continúa representando una amenaza significativa para la seguridad nacional estadounidense y la estabilidad del hemisferio. Sus declaraciones acompañaron la publicación del informe del Departamento de Estado titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, en el que se examinan décadas de actividades atribuidas al gobierno cubano. Como parte de esta política, Washington anunció nuevas sanciones contra varias entidades vinculadas a GAESA, empresas del sector energético y personas y también organizaciones señaladas por su participación en la exportación de trabajadores cubanos, incluidas las misiones médicas en el extranjero. Según el Departamento de Estado, ese programa constituye una forma de trabajo forzoso, al sostener que las autoridades cubanas retienen una parte considerable de los salarios pagados por los países receptores.
El informe sostiene que, pese a la crisis económica que atraviesa Cuba, el gobierno mantiene como objetivo estratégico la expansión de su influencia política e ideológica en la región. El documento acusa al régimen de operar redes de influencia a través de organizaciones afines y de promover iniciativas contrarias a los intereses de Estados Unidos y de Occidente. En este contexto, la administración estadounidense considera que las sanciones siguen siendo una herramienta clave para limitar la capacidad operativa del gobierno cubano y presionar cambios en áreas relacionadas con los derechos humanos, la seguridad regional y las actividades internacionales atribuidas al Estado cubano.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido ayer al ministro de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu, en una reunión calificada de positiva por ambas partes. Les ha permitido reafirmar así su rechazo a que Irán se dote de armas nucleares.
El presidente estadounidense Donald Trump recibió el martes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una reunión calificada de positiva por ambas partes, que les permitió reafirmar su rechazo a que Irán se dote de armas nucleares. Fue el primer encuentro entre ambos desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que desató la guerra en Oriente Medio y tras desacuerdos públicos sobre el conflicto.
Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Cuando digo excelente no es solo una cuestión de palabras, fue una conversación marcada por una plena colaboración y apoyo mutuo, con un entendimiento del objetivo común, garantizar que Irán no obtenga armas nucleares, así como de otros objetivos. Fue una de las mejores conversaciones que he tenido con el presidente de los Estados Unidos, nuestro amigo Donald Trump.
La Casa Blanca dijo que la reunión fue positiva y productiva. Sus relaciones tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán, cuando Trump cargó con insultos contra Netanyahu y lo describió como un tipo muy difícil. El primer ministro de Israel se esforzó en las últimas semanas en restar importancia a esas diferencias, calificándolas de desacuerdos tácticos. Fue el octavo encuentro entre ambos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. La cita fue a puerta cerrada y duró alrededor de 1 hora y media. Washington afirma ahora querer dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán tras 2 semanas de bombardeos sin precedentes desde la tregua de abril. Israel no participó en esta última ronda de ataques. Trump separa oficialmente la ofensiva contra Irán de la situación en Líbano, donde Israel mantiene su propio pulso con Hezbollah, el movimiento aliado de Teherán. Washington quiere pacificar toda la región, donde las dificultades para transportar crudo y gas están impactando en la inflación en Estados Unidos. Otro de los puntos importantes entre Israel y Estados Unidos es la situación en la Franja de Gaza.
El gobierno cubano anunció el martes una amplia flexibilización de las restricciones que pesaban sobre el sector privado con la entrada en vigor del decreto 160, una norma que sustituye al decreto 107 de 2024 y reduce de forma considerable el número de actividades vetadas a las MIPYMES, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. Según las autoridades, la reforma busca ampliar la participación de los actores económicos no estatales y contribuir al bienestar de la población. Entre los cambios más relevantes figura la autorización de 46 actividades previamente prohibidas y la flexibilización de otras 35, incluyendo áreas como los servicios farmacéuticos, el comercio mayorista, las residencias para adultos mayores, la importación de vehículos eléctricos y la generación de energía renovable. No obstante, sectores estratégicos como la educación continúan bajo control exclusivo del Estado.
La medida forma parte de un proceso de apertura económica en medio de la peor crisis económica que ha enfrentado la isla en décadas. Aunque las autoridades insisten en que no se trata de una privatización, sino una flexibilización del modelo económico, el alcance de los cambios contrasta con años de fuertes restricciones en el emprendimiento privado. Analistas señalan que estas reformas responden tanto a la necesidad de aliviar la profunda crisis productiva del país como al reconocimiento implícito de que el Estado ha sido incapaz de satisfacer por sí solo las demandas de bienes y servicios de la población. Sin embargo, persisten también limitaciones significativas, ya que sectores considerados como estratégicos permanecen reservados al control estatal y el marco regulatorio continúa otorgando al gobierno amplias facultades para supervisar y restringir la actividad privada.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y hoy abordaremos un tema tan profundo también como determinante para el futuro de Cuba, el llamado daño antropológico, así como lo escuchan, un concepto desarrollado por el intelectual y ensayista cubano Dagoberto Valdés Hernández para describir las secuelas que décadas de totalitarismo han dejado en las personas, las familias y en general en la sociedad cubana. Más allá de las características materiales y las carencias como tal, la crisis económica, este análisis se centra en cómo la falta de libertades, la cultura del miedo, la desconfianza y la imposición ideológica pueden afectar increíblemente la capacidad de pensar, de sentir y de actuar libremente.
En el contexto actual, para profundizar en estas reflexiones, vamos a conversar con Carlos Heredero, educador científico y profundo conocedor de la sociedad y de la cultura cubana. Queremos analizar hasta qué punto estos fenómenos han impactado el comportamiento social de los cubanos, cuáles son sus manifestaciones más visibles y qué papel pueden desempeñar la educación, la familia y la sociedad civil en la reconstrucción ética y cívica de la nación.
Profesor, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Profesor, ¿cómo interpreta usted el concepto de daño antropológico desarrollado por Dagoberto Valdés y qué relevancia tendría para comprender la realidad cubana actual?
Sí, en primer lugar tenemos que entender que el objetivo de la sociedad cubana es desarrollar un individuo dócil, que realmente es fácilmente manipulable. Y dentro de ello podemos ver todo tipo de manifestaciones, incluyendo, por ejemplo, el uso del alcohol, la venta del alcoholismo, que se usa como una herramienta de control por parte del gobierno. Tenemos también manifestaciones por parte de las propias personas, que se va transformando poco a poco en una cultura, como la famosa labia, que son aquellos personajes que hablan mucho y no resuelven nada. Pero yo específicamente me concentro, cada vez que hablamos de esto, en el tema del chiste, el chiste que el cubano siempre le ha gustado el humor, ha sido una persona que siempre ha sido muy humorista, pero el chiste en este caso se ha transformado en una herramienta para negar la situación. O sea, estoy hablando de que el cubano se ríe de sus propios problemas, y es algo que se considera una virtud, y es una forma de pasar por encima de los problemas. Pero en realidad, cuando tú te ríes de tus problemas, tú estás negándolos, tú estás tomándolos sin ninguna seriedad, y por lo tanto estás negando la posibilidad de solucionarlo. Y todo esto y muchas otras cosas más dentro del ambiente cubano. O sea, hay que ver lo que dicen los turistas cuando visitan Cuba, que sí, el cubano es una persona que te da la bienvenida y te ayuda en todo lo que puede, pero cuando comienzan a vivir, esas personas, si realmente comienzan a vivir dentro de la sociedad, se dan cuenta que hay cosas que están extremadamente mal.
Claro. Ahora, Carlos, desde su experiencia como educador, ¿cuáles consideran que son las manifestaciones más visibles, además de este daño, en la vida cotidiana de los cubanos?
Bueno, yo puedo poner algunos ejemplos porque estuve trabajando en el Departamento de Educación justo antes de venir para acá. Y fue justo en el proceso en el cual el líder de la revolución había designado a aquellos que llamó maestros emergentes. Había una falta de maestros. Y yo pude presenciar en varias ocasiones no solo comportamientos totalmente errados o dignos de lástima, sino incluso cuestiones ya, por ejemplo, profesores teniendo relaciones sexuales con muchachitas y después generándoles un daño físico, por ejemplo, todo tipo de aberraciones sexuales, incluso en los albergues, y quejas hasta los propios profesores de que no podían trabajar porque tenían que estar resolviendo problemas con los muchachos. Yo tuve la oportunidad de ver una formación de estos profesores emergentes enfrente del edificio donde yo trabajaba, y aquello parecía más la formación de un conjunto de presos dentro de una cárcel que de muchachos que iban a enseñar o a educar a niños y adolescentes. Entonces, realmente el tema de la educación, particularmente en Cuba, se fue degradando hasta el punto donde ya lo que vemos en la actualidad no es otra cosa que el resultado de eso, porque al final la educación y los maestros son el futuro de cualquier nación.
Sí, profesor Heredero, ¿qué diferencia existe, según su conocimiento, entre los rasgos propios de la cultura o la idiosincrasia cubana y las conductas que podrían ser consecuencia del tema que estamos hablando, de décadas de control político y social?
Sí, en Cuba hay la cultura, por ejemplo, de colarse en las colas, que es algo que todo el mundo le molesta, pero todo el mundo, muchos lo practican, es prácticamente algo que incluso se exporta. Está la cultura del resolver, que es robar a las instituciones del gobierno, a los centros de trabajo, para poder resolver problemitas. Entonces, el término resolver ya no es arreglar algo, sino es poder resolver, valga la redundancia, un problema personal que tú tengas en tu casa que no tienes otra forma de resolver. Entonces, realmente, todos estos conceptos, y particularmente los sentimientos del odio, de venganza, de envidia y chivatonería también han sido cosas que se han establecido como base de una forma de gobierno de mantener control sobre la población, y se usan, y va a ser uno de los problemas más difíciles, en mi opinión, que vamos a tener que enfrentar en el futuro.
Precisamente hablando de esto, Carlos, ¿qué papel deben entonces desempeñar en una reconstrucción de Cuba la familia, la escuela, las comunidades, también las comunidades religiosas, los espacios independientes en un proceso de recuperación ética y sobre todo cívica de la sociedad cubana?
Sí, la familia es la celda fundamental de la sociedad. Y una de las funciones que ha tenido este gobierno es desbaratarla. O sea, las discusiones y los temas, la división política y de todo tipo dentro de la familia ha sido una de las bases, las famosas escuelas al campo, y por supuesto también las cárceles donde fueron a parar religiosos, y todo eso ha sido parte del proyecto de la revolución. De esta llamada revolución, que de hecho, sea de paso, el término revolución no es precisamente eso. Revolución es un cambio, ¿no? No tiene por qué tener una letra mayúscula al inicio. Pero realmente la sociedad cubana tiene este padecimiento que toma más ya, o sea, ya son 60 años, es más de una generación. No estamos hablando de que son 30 años ni 20 años, estamos hablando de que ha habido varias generaciones de niños y de adolescentes que están presentes en este momento en el país y que están viendo el desbarate, para decirlo en cubano, ¿no? De toda la destrucción de la sociedad basada en los principios que supuestamente se habían establecido.
Profesor, ¿considera usted, dicen que las comparaciones son odiosas, pero considera que las nuevas generaciones nacidas educadas bajo circunstancias diferentes a las de sus padres y abuelos, ¿están mejor actualmente preparadas para impulsar cambios culturales y democráticos?
Este es un tema muy difícil de tratar. Realmente, con la destrucción del sistema educativo, porque, bueno, una cosa es la instrucción y otra cosa es la educación. Uh-huh. Entonces, particularmente, para poder reparar los daños que hay en Cuba, en la sociedad cubana, se necesita educación, se necesita ética, se necesita cívica. Y todo eso se ha ido eliminando de la educación y luego ha terminado, por supuesto, ya eliminado totalmente de la prácticamente de la sociedad. Entonces, necesitamos un cambio en el sentido de que las personas tienen que entender, en primer lugar, tienen que enfrentar el problema en el cual están metidos. Porque la propia destrucción de la sociedad está implicando ahora no solo la destrucción espiritual del individuo, sino también la destrucción física, donde estamos viendo que ya el sistema de salud no funciona, que las personas no tienen nada para comer. Entonces estamos viendo la destrucción física del individuo, que es el último paso, vamos a decir, el sistema que se come a sus propios hijos.
Ahora, Carlos, si Cuba iniciara en estos momentos una transición hacia una democracia, hacia una sociedad que sea más abierta, que sea más plural, ¿cuáles serían, a tu juicio, los principales desafíos que tendría que sanar la nación cubana en esas heridas que pueden ser sociales para lograr una construcción?
Lo primero es el respeto al individuo. El individuo es la base de la sociedad. Y por ahí para arriba, bueno, el respeto a la familia y hay que reparar la familia, hay que reparar, bueno, hasta las iglesias, todo el mecanismo de las religiones. Pero sobre todo, yo a veces me baso en un término que se habla muchísimo, que es la tolerancia, que tenemos que tolerar las opiniones que son diversas o que son diferentes a las nuestras. Yo no pienso que sea la palabra correcta para ello. Pienso que es más importante tratar de comprender. La tolerancia implica aceptar, no implica aceptar, implica soportar a las personas que están alrededor tuyo. Sin embargo, la comprensión implica poder entender cómo piensan y lograr conversar y llegar a un acuerdo con ellas.
Pues un verdadero gusto hablar con nuestro invitado, Carlos Heredero, educador, científico, un conocedor enorme de la sociedad y la cultura cubana, que nos ha dado luces, ha ampliado sobre el tema del daño antropológico que ha desarrollado el intelectual Dagoberto Valdés por el daño del totalitarismo por todas estas décadas de su trabajo silenciado en contra de la sociedad cubana. Un gran abrazo, profesor, y hasta una próxima.
Muchas gracias por la invitación.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Y a esta hora les contamos que un grupo de vecinos residentes en un edificio ubicado en la calle Campanario, esquina Neptuno, esto en Centro Habana, continúa en la parte baja del inmueble 2 semanas después del colapso parcial de su estructura, todo a la espera de una respuesta definitiva sobre su situación. Nos amplía Ivette Pacheco.
Varias familias residentes en un edificio en la calle Campanario, esquina Neptuno, en Centro Habana, permanecen en la parte baja del inmueble tras el colapso parcial de su estructura. La permanencia a la intemperie ocurre a la espera de una reubicación oficial y enfrentando por estos días condiciones climáticas desfavorables, según corroboró una vecina a Radio Martí.
Ahí quedan bastante. Primero estaban en la calle y ahora lo han colocado, los que quedan, muchas cosas debajo del edificio porque ha llovido y todo. Y también estuvo un camión, recogió algunos muebles para guardárselo en algún almacén para que no se le echen a perder.
De acuerdo con el testimonio, los bomberos acudieron al lugar después del derrumbe para advertir a los habitantes que no podían reingresar a sus apartamentos ante el riesgo inminente de un desplome total.
Hace como un mes se cayó 2 pisos de dentro y sacaron a muchos y estos se quedaron en su casa. Y ahora hace como 15 días más o menos se cayó adentro también y está muy frágil los techos que quedan. Y vinieron los bomberos y dijeron que no podían seguir ahí porque no tiene momento para que los pisos se sigan derrumbando.
Ante la falta de una alternativa habitacional inmediata, algunos de los afectados se alojaron temporalmente en viviendas de familiares. A otros vecinos se les ofreció como solución provisional ocupar un espacio donde anteriormente funcionaba una tienda.
En una tienda de aquí mismo de Neptuno, que son unas como dos o tres plantas, pero no le convino, no sé por qué, si es que está muy mal estado.
El caso del derrumbe en Campanario y Neptuno no es aislado. En la calle Ánimas, número 714, los residentes de otro edificio, parcialmente colapsado hace más de un mes, continúan a la espera de una respuesta institucional. Antonio Fong, quien es propietario de un apartamento en dicho inmueble, explicó a Radio Martí que han acudido a entidades gubernamentales sin recibir una solución definitiva hasta la fecha.
Hace ya como dos meses y las autoridades no han dado respuesta de ningún tipo. El gobierno del municipio, a la vivienda del municipio, y ya lo sabe la delegada, pero nadie toma medidas ni nada.
Información recopilada por Radio Martí indica que las personas desplazadas por colapsos estructurales enfrentan dos caminos principales: el traslado a albergues estatales, donde se reportan condiciones de hacinamiento, problemas eléctricos y de insalubridad, o la acogida temporal por parte de allegados. El escenario se enmarca en una crisis estructural reconocida por el propio Ministerio de la Construcción de Cuba, MICONS. Cifras oficiales sitúan el déficit nacional en más de 800.000 viviendas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En los últimos años, el incremento en el tráfico y en el consumo de estupefacientes dentro de los penales cubanos pasó de ser un secreto a voces a una denuncia sistemática. Redes de corrupción, complicidad de la seguridad del Estado y siembra de drogas a presos políticos forman parte de una alarmante realidad. Los detalles en este informe de Yolanda Huerga.
Detrás de las rejas del Combinado del Este, la mayor prisión de máxima seguridad de Cuba, las condenas se pagan con algo más que tiempo. Testimonios de expresos, familiares y organizaciones como Cubalets denuncian un alarmante secreto a voces: la propagación masiva de drogas sintéticas conocidas como el químico, con la complicidad de las autoridades.
Mucha droga esta sintética también que inyecta los órganos de la seguridad del Estado, eso lo mandan para ahí para que los jóvenes no se manifiesten, no tengan voluntad de quejarse. Yo veía jóvenes caerse y jóvenes drogados.
Relató el preso político Ángel Castro Carrera, que salió de libertad condicional recientemente, mientras que el recluso Alberto Santos precisó:
eso allá adentro está minado
de droga.
Que al que cojan es un bolón de años que le van a meter por la cabeza. Aquí afuera esto también está minado.
El patrón se repite con otros penales de la isla, como la prisión 1580 o el penal Ivanot. Mientras las requisas castigan a reclusos y familiares, los verdaderos canales de suministro permanecen intocables.
Todas las prisiones está pasando eso. No porque yo la visite todavía, pero las personas que tienen preso lo van comentando, porque encontraron hace poco el papelito y pastilla también. Frecuentemente se veía esto en el combinado, que cada rato hacían requisa y encontraban.
Indicó Yuleidy López González, esposa del prisionero político Jorge Bello, quien pasó una parte de su condena en la cárcel habanera.
Y algunos inventos que hacen los familiares, que a veces también se las ingenian para metérselas para adentro a los hijos.
Según las denuncias, la droga no solo entra a través de guardias y redes internas de corrupción, sino que se utiliza deliberadamente como mecanismo de control social y sometimiento. Reos cooperantes reciben privilegios para traficar, mientras que a los presos políticos o críticos se les siembran sustancias para castigarlos o silenciarlos.
El pollo tiene el acceso a eso y los mantiene así. El pollo es un preso de muchos años echado que trabaja con los órganos operativos de este régimen.
En las prisiones cubanas, el químico se ha convertido en una doble condena. Destruye la salud de la juventud y anula por completo el reclamo de libertad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y a propósito del tema, desde La Habana, una cubana en conversación con Martí Noticias da su opinión sobre los hechos de violencia ciudadana que se viven allí en la isla.
La violencia es
que la gente puede tener una agresividad, ¿no? O sea, está muy agresiva con todos los problemas que pasa, y eso implica de que la gente entonces casi que es violenta porque tiene que buscar el dinero, que no lo hay, y entonces lo que agrega a las demás personas. La violencia no solamente es la copa, hay violencia que de palabras, y hay palabras mayores. Todas esas cosas hacen el clic de la gente, entonces el niño con un estrés enorme, una violencia por querer resolver el problema que tenga cada cual, cada uno diferente, y eso sí no puede ser. Él nunca se ha vivido aquí así, con esa violencia, pero bueno, hay que ver de qué manera se va a resolver. Sí. De que tantas personas jóvenes y todavía están así, y de eso ustedes ya están 24 por 24 y para.
Y España ha mantenido una política de alivio financiero hacia Cuba que, según el informe, el precio de sostener el castrismo ha terminado convirtiendo a Madrid en uno de los principales sostenes económicos del régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel. La periodista Diana Hernández en esta investigación nos explica por qué.